El huracán Michael causa daños en la industria tabacalera cubana en Pinar del Río. Niegan visita e información a familiares del preso político en huelga de hambre Tomás Núñez Magdariaga. Grupo Pro Libertad de Prensa registró agresiones o acosos a 10 periodistas independientes en septiembre en la isla. Michael es ahora un huracán de categoría 4 y amenaza el norte del estado de la Florida. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU desea una investigación de la muerte de un concejal en Venezuela. Y en México hay casi 37.000 personas desaparecidas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, ya estamos dando comienzo a esta emisión de Radio Martí Noticias de las 6 de la mañana. Hacemos un recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Joan Andrés y me acompaña en la lectura de noticias Ivette Pacheco. También el equipo está conformado por Teudy Giró como técnico de audio, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción y en la producción Maite Rodríguez. Ya comenzamos. Daños en la industria tabacalera, como en sembrados y bancos de semillas, es el resultado del paso del huracán Michael por el extremo occidental de Cuba. Desde el municipio de San Juan y Martínez, Rolando Pupo, presidente nacional del Partido Cuba Independiente y Democrática, la CID, ofreció detalles a Radio Martí.
Desde horas del domingo por la noche, aquí en San Juan Martínez ha estado con lluvias intensas. Ya el lunes por la mañana nos quitaron el fluido eléctrico, estamos sin corriente. Algo que llama la atención es que, bueno, este fenómeno cogió de sorpresa a todo el mundo porque la Defensa Civil no hizo lo que, bueno, estaba acostumbrada a hacer, que, bueno, anunció y se preocupó. Esta vez no fue así, no sé qué pudo suceder. Todavía a esta fecha, hoy martes, la Defensa Civil no ha hecho presencia, por lo menos aquí en este municipio de San Juan Martínez, no se ha visto la presencia de la Defensa Civil. Y la situación es que sigue lloviendo. Han habido rachas de viento muy fuertes, han habido algunas cubiertas de algunas casas y algunas escuelas también que se han visto afectadas, y lo más principal es el daño que ha habido en la agricultura, porque, bueno, la provincia se estaba preparando para iniciar con la siembra de tabaco, y en estos semilleros de tabaco han habido serias afectaciones. Ya no se va a poder iniciar con el programa de siembra que, bueno, por lo general se comenzaba en la segunda quincena de octubre. Ya va a haber que, bueno, que trasladar la primera siembra de tabaco para el mes de noviembre y para ajustar, pues, atrasos en la siembra de tabaco. He podido contactar con algunos campesinos que tenían sus semilleros y, bueno, me han dicho que sí, que el daño ha sido con esta postura que estaba ya casi que entrando a siembra dentro de 10 días, todo el viento la aplastó y casi que podrida y no va a servir.
Y continuando en el tema, los municipios pinareños de Sandino, Mantua, Guane y Minas de Matahambre quedaron sin electricidad debido al huracán Michael, que azotó con intensidad de categoría 1 el occidente de Cuba.
Las caídas de árboles y postes sobre los cables han provocado cortes eléctricos en Pinar del Río, mientras en Artemisa ocurrieron penetraciones de mar.
Hasta el momento no se han reportado pérdidas de vidas humanas, aunque vastas zonas de Pinar del Río quedaron inundadas.
Además, se informa de daños a los cultivos de tubérculos, techos de almacenes, casas donde se cura el tabaco y túneles que se utilizan como semilleros para la siembra de tabaco y fortalezas.
Y precisamente el huracán Michael se convirtió hoy en una tormenta de categoría 4, con vientos máximos sostenidos de hasta 210 kilómetros por hora, mientras avanza por el Golfo de México hacia el norte del estado de la Florida.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió que la fuerza de Michael presenta una situación de peligro mortal para las zonas donde hará contacto con tierra, probablemente de la ciudad de Panama City. Se espera que el huracán toque tierra hoy y que el jueves atraviese el sureste de Estados Unidos en dirección noreste hasta volver a salir al Océano Atlántico el viernes.
El miércoles, el presidente Donald Trump declaró estado de emergencia para todo el estado de la Florida, y esta madrugada el gobernador Rick Scott alertó a los residentes de las áreas en peligro a evacuar.
Son las 6:05, cambiando de tema, pues se niegan visita e información a familiares del preso político en huelga de hambre, Tomás Núñez Magdariaga.
Familiares del preso político Tomás Núñez Magdariaga fueron expulsados de la sala donde se encuentra cumpliendo 56 días en huelga de hambre en el hospital Juan Bruno Zayas de Santiago de Cuba. Así lo dijo a Radio Martí la activista Yenisei Jiménez, vecina y amiga de la familia Magdariaga.
Vino un teniente coronel junto a como 4 oficiales, más los 2 que estaban adentro, y nos botaron de ahí adentro, pero estamos acá afuera esperando al oficial de la seguridad, Adriel Artie. Vamos a esperar aquí para ver a Tomás, ¿entiende? Porque es un derecho que nosotros tenemos.
Según Jiménez, la doctora a cargo les ofreció información poco veraz sobre el estado de Magdariaga.
Ella vino y con su cara así muy lúcida nos dijo que él estaba bien, que él se estaba medicando bien, que se estaba poniendo los sueros. Le digo, no, doctora, ayer yo vine y él no se puso ningún suero porque ayer él se negó a ponerse suero. Dice, no, bueno, pero él está hidratado. Le digo, entonces no nos eche mentira.
Y la Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP, registró en el mes de septiembre agresión o acoso a 10 periodistas independientes en Cuba. Así lo informó a Radio Martí el director de la agencia con sede en La Habana, José Antonio Fornaris.
2 o 3 menos que en el mes de agosto, pero eso no quiere decir, eso no quiere decir que la represión esté disminuyendo ni nada por el estilo, que de acuerdo parece como se presentan los casos, de acuerdo a cómo esté la situación para el gobierno, así actúa. El problema es que se sigue manteniendo la represión permanente, el acoso contra los presos independientes se sigue manteniendo, vuelve, se repiten los casos de personas que no dejan salir del país, la represalia contra familiares de los periodistas que supuestamente no deben de tener nada que ver una cosa con la otra, pero eso se sigue repitiendo, y que la prensa, como se sabe, es propiedad del Partido Comunista. Todos los órganos de prensa de las provincias son órganos de prensa del Partido Comunista. El periódico Juventud Rebelde es el ala juvenil del Partido Comunista, trabajadores de la CTC, pero el que dirige la CTC es un miembro del grupo político del partido. Y el Departamento Ideológico Comité Central del Partido es quien dirige todas esas cosas.
Opositores cubanos alertaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el incremento de las violaciones de las libertades fundamentales en la isla después de la designación de Miguel Díaz-Canel como presidente de la nación.
En una carta dirigida este martes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los opositores expresan su preocupación por figuras de la oposición pacífica que han sufrido maltratos físicos y también denuncian el aumento del número de encarcelados por razones políticas, especialmente de mujeres. La carta está firmada por los expresos políticos Marta Beatriz Roque, Félix Navarro, el activista científico Ariel Ruiz Urquiola y el sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo, entre otros.
Y Brasil y Bolsonaro continúan acaparando titulares a nivel internacional. De hecho, en nuestro tema del día estaremos conversando con Jorge Hernández Fonseca, que es un conocedor de las relaciones entre Cuba y Brasil. Y a propósito, la misión médica del gobierno cubano en Brasil pues peligraría en caso de ser elegido Jair Bolsonaro. Y esto es lo que indicó el médico cubano, un residente en Miami, Carlos Rafael Jiménez, quien vivió 15 años en Brasil.
Bueno, ya él se manifestó en relación a eso. Él dijo que no le va a seguir mandando dinero al gobierno cubano y que los médicos para trabajar en Brasil tienen que hacer la homologación, que allá se llama rivalia, que si no hacen eso, pues no pueden continuar trabajando. Él lo dijo, él hizo unas declaraciones. Y está muy claro en eso, que la misión médica no se queda si los médicos no homologan su diploma, porque los médicos cubanos están trabajando irregularmente en Brasil. Hay un grupo de médicos que se ha quedado en Brasil, que han homologado su diploma y se han quedado. O se casan, o han pedido refugio político, pero hay un grupo grande de médicos que se quedan. Otro grupo que no se acaban de definir, que quieren quedarse, pero están, quieren jugar en las dos aguas. Quieren quedarse en Brasil y seguir el vínculo con Cuba. Entonces, eso es lo que no está definido, ese grupo. Pero a la larga, muchos se van a quedar en Brasil.
Bolsonaro ha sido muy crítico con el acuerdo del 2013 que permitió la llegada de más de 18.000 médicos cubanos a Brasil bajo el gobierno de Dilma Rousseff.
Yo soy José Luis Ramos y quiero invitarlos a sumarse a la celebración de este 10 de octubre recordando a Carlos Manuel de Céspedes, el gran bayamés, abogado y poeta, que inició la guerra del 68, liberó a sus esclavos, rehusó dejarse extorsionar por España para salvar la vida de su hijo más joven y murió solo, revólver en mano, batiéndose a balazos con una columna española.
Son las 6:10 a.m. Continuamos con más informaciones. El presidente Donald Trump elogió la labor de su embajador ante Naciones Unidas, Nikki Haley, al aceptar su renuncia al cargo como representante de Estados Unidos ante ese organismo internacional. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Carmen María Rodríguez nos reporta.
La embajadora Haley dijo permanecerá en su cargo hasta finales del 2018. Al dirigirse a la prensa luego de que el presidente dijo Haley siempre tendrá acceso a él y a ser escuchada, la embajadora Haley elogió la política exterior del presidente Trump.
To serve a country I love so very much has really been a blessing and I want to thank you for that.
Ha sido una bendición servir a un país que yo amo tanto. Lo que más me conmueve es si vemos lo que ha sucedido en estos dos años en torno a nuestra política exterior. Hay países a los que no les gusta lo que hacemos, pero al menos nos respetan. Saben que si decimos algo, le damos seguimiento, como en relación a las armas químicas de Siria, o que los países miembros de la OTAN tienen que aumentar sus pagos a esa entidad, o los cambios en los acuerdos comerciales. También me refiero a que hemos reducido nuestro aporte a la ONU por $1,300 millones de dólares, logramos un embargo armamentista sobre Sudán del Sur, llamando además la atención internacional a los fallos en el acuerdo nuclear con Irán. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el ex embajador de Venezuela ante la ONU, Milos Alcalay, analiza con La Voz de América la renuncia de la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, y el impacto que tiene para los venezolanos.
Nadie se esperaba, sobre todo, que la embajadora Nikki Haley venía siendo una extraordinaria presencia en el seno de la Organización de Naciones Unidas. Habrá que esperar a ver un poco entre líneas qué es lo que ha ocurrido. Ciertamente no es del lado del presidente Trump, quien en la rueda de prensa conjunta con la embajadora Nikki Haley se expresó en los términos más positivos. Ciertamente no es que Nikki Haley esté descontenta con las medidas asumidas por el presidente de los Estados Unidos, ya que en su intervención destacó el rol protagónico que los Estados Unidos tiene en la escena internacional y cómo ha venido cumpliéndolo. Y más adelante también se refirió a la excelente relación que tuvo con algunos de los más allegados al presidente Trump. No dijo nada del secretario de Estado, no dijo nada del Consejo de Seguridad. Eso habrá que esperar, pero ciertamente el protagonismo que algunos de los otros grandes tenores de la política exterior americana tienen le quitaron cierta posibilidad de moverse como lo ha hecho desde el inicio, porque fue la primera embajadora nombrada por el presidente Trump. Es lamentable porque él mismo escuchaba hace poco las declaraciones de quien fue mi colega en Naciones Unidas, que es John Negroponte, quien resaltaba lo atinado de sus funciones en el seno de las Naciones Unidas.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, Bob Corker, de visita en Caracas, pues se reunió este lunes por separado con delegados del oficialismo y la oposición en un hotel.
Corker, quien intenta mediar en la crisis política del país suramericano, se reunió el domingo con el gobernador del estado Carabobo, Rafael Labarca, indicaron periodistas locales en Venezuela.
Corker, quien se encuentra en Venezuela para reunirse con Maduro y sus opositores, calificó la muerte del concejal opositor Fernando Albán, recluido desde el viernes en una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, de perturbadora.
Y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU desea una investigación exhaustiva e independiente de la muerte en Venezuela de un concejal opositor que estaba detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Laura Sepúlveda tiene los detalles.
La oficina de la vocera de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU requirió el desarrollo de una investigación independiente frente a la muerte del concejal venezolano Fernando Albán, la cual fue presentada por el gobierno venezolano como un suicidio.
De hecho, pedimos una investigación independiente, transparente, para aclarar las circunstancias de su muerte. Entendemos que hay informes contradictorios sobre lo que ocurrió exactamente.
La vocera del organismo catalogó como poco claras las condiciones en que se desarrollaron los hechos y responsabilizó al Estado venezolano por lo ocurrido.
Fernando Albán estaba bajo la custodia del Estado. El Estado tenía la responsabilidad de garantizar su seguridad, integridad personal y dignidad.
En entredicho, según el pronunciamiento de la ONU, también quedó el debido proceso.
Y también estamos preocupados por el hecho de que él no fue presentado a un juez dentro de las 48 horas, lo cual es un requisito de la ley venezolana.
Durante el mismo pronunciamiento, la oficina de la ONU reclamó al gobierno venezolano la liberación de 59 colombianos que, a su juicio, están detenidos arbitrariamente en Venezuela. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y para la oposición venezolana, pues la muerte del concejal Fernando Albán fue un asesinato. Desde Caracas, informa Aymara Lorenzo.
Lo que se reportó como la desaparición forzada del concejal opositor Fernando Albán terminó con lo que Tarek William Saab, fiscal general designado por la constituyente, calificó como un suicidio. Pero el concejal Alejandro Armas denunció este martes que se trata de un asesinato.
Fernando ayer fue asesinado por el régimen de Nicolás Maduro. A nosotros no nos queda duda porque tenemos fuentes desde adentro de SEBIN que nos revelaron que Fernando llegó con vida y que una vez después de las torturas, de que se le fuera la mano con estas torturas, fue lanzado su cuerpo por las ventanas del edificio del SEBIN de Plaza Venezuela.
El cardenal emérito Jorge Urosa Sabino deploró su muerte y pidió a las autoridades que investiguen este hecho.
Deploro profundamente esa muerte y, como todos los venezolanos, exijo que se investigue todas las circunstancias que rodean la extraña, inesperada, inexplicable muerte de Fernando Albán.
También el senador republicano estadounidense Bob Corker, de visita en Venezuela, calificó como inquietante la muerte del concejal Albán y dijo que el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar que todos comprendan cómo pudo haber sucedido. La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos investigará la muerte del opositor venezolano Fernando Albán en el ámbito del informe que realiza el Consejo de Derechos Humanos sobre los presuntos abusos cometidos en este país. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Ya son las 6 de la mañana con 17 minutos. Continuamos con más informaciones. A 50 días de entregar el gobierno, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto anunció un nuevo sistema de búsqueda de desaparecidos que suman 37.485 en todo el país.
Según Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Derechos Humanos en el gobierno de Manuel López Obrador, el programa llega demasiado tarde y no resuelve el problema de fondo porque no ofrece recursos para ponerlo en práctica y tampoco establece los protocolos de aplicación con los estados.
Sin embargo, para Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Cubano, o ciudadano, se trata de un paso fundamental en la búsqueda de esas miles de personas, pese a que hubo retrasos en su determinación.
Y bueno, lluvias intensas en Cuba, lluvias en la Florida y también lluvias intensas provocan muertes en Centroamérica. Los detalles con la agencia AFP.
Varios países de Centroamérica sufren por las inundaciones. Al menos 3 personas fallecieron en El Salvador, donde hay unos 700 evacuados en varias zonas del país. Algunas personas aceptaban dejar sus casas el lunes, mientras que otras se resistían.
Eso es, tenemos que irlo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues estar aquí pues en el agua, no hacemos nada. Tenemos que irlo.
No, nosotros no, nunca hemos salido. Varias gente sí.
Las personas, por no dejar los animales o por no dejar sus pertenencias, ellos optan en mejor esperar en sus hogares y es donde ocasiona el problema y se da esa de las emergencias.
Nicaragua es otro de los países afectados por las intensas precipitaciones. Se reportan al menos 4 personas fallecidas y unas 13.000 afectadas.
El agua lo ha llegado hasta el pecho, adentro se los ha metido hasta la rodilla y aquí hasta el pecho, lo han llegado aquí en el patio. Y adentro los de los trastes, el agua de tomar, lo principal, que no tenemos agua y vamos a buscar el agua.
El mal tiempo también causó muertos en Honduras y en Costa Rica.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
6:20 y ya tenemos comunicación con Lázaro Domínguez para que nos ponga al tanto en cuanto al tiempo con Michael, con las lluvias, el calor, en fin. Todo lo que queremos saber es cómo van a estar las temperaturas en Cuba y también para nosotros. Lázaro, buenos días.
Joan, buenos días. Qué honor estar contigo y con Ivette y con Maite y, por supuesto, también con Teudy. Bueno, Joan, en su más reciente boletín, el Centro de Miami ubicó el vórtice del huracán Michael en los 28.3 grados latitud norte y los 86.5 grados longitud oeste. Esto es a unos 225 kilómetros al sur-suroeste de Panama City. Sus vientos máximos son del orden de los 220 kilómetros por hora, categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson. Michael se está moviendo al norte a 20 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 943 milibares. Para el tiempo en Cuba, tendremos el predominio de los nublados en casi todo el archipiélago, con chubascos y lluvias en algunas localidades, principalmente en el norte occidental y central. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del sur entre 15 y 30 kilómetros por hora en la región occidental, variables débiles en el resto del país. Habrá marejadas en ambos litorales occidentales, con inundaciones costeras en el litoral sur de Artemisa y Mayabeque, acumulaciones de agua en el litoral norte occidental, incluyendo el malecón habanero. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
6:22, continuamos en este recorrido informativo. Las ONGs de salvamento de inmigrantes en el Mediterráneo, un director de cine ucraniano y un activista marroquí fueron hoy elegidos como finalistas al Premio Sájarov de Derechos Humanos del Parlamento Europeo.
El cineasta ucraniano Oleg Sentsov, de 42 años, cumple una condena de 20 años de prisión tras ser considerado culpable de preparar atentados terroristas en Crimea.
El activista marroquí Nasser Sefsafi fue condenado en junio en Casablanca a 20 años de prisión por atentar contra la seguridad del Estado.
El ganador será elegido por la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo y anunciado el 25 de octubre en Estrasburgo, donde además se celebra la ceremonia de entrega del premio el 12 de diciembre.
Por otra parte, Arabia Saudita aceptó que registren su consulado en Estambul, donde el martes fue visto por última vez el periodista saudita Jamal Khashoggi, anunció el Ministerio de Exteriores de Turquía en un comunicado.
El texto recuerda que, acorde a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, el consulado es extraterritorial e inviolable, pero que puede registrarse siempre que haya un visto bueno del jefe de la misión.
Khashoggi, un periodista saudita de 59 años, crítico de la monarquía de su país, entró el martes pasado en el consulado de Estambul y nadie lo volvió a ver.
Las autoridades saudíes han rechazado toda responsabilidad en su desaparición, pero el gobierno turco confirmó que consta la entrada del periodista en el consulado, pero no su salida.
Y un rumano está detenido supuestamente por el asesinato de la periodista búlgara Victoria Marinova, cuyo cadáver fue localizado la semana pasada en una zona próxima al río Danubio, al norte de Bulgaria.
Según el canal Nova TV, el sospechoso tenía una relación personal con la mujer y el motivo del asesinato es exclusivamente sexual, pero los investigadores afirman que investigan todas las pistas.
Recientemente, la periodista había estado trabajando en acusaciones de corrupción contra empresarios y políticos. El cuerpo de Marinova, de 30 años, tenía señales de haber sido violada y maltratada con extrema brutalidad, al extremo de que su rostro quedó irreconocible. Investigadores de Estados Unidos están reclutando a personas sanas de entre 60 y 75 años para que participen en un programa destinado a prevenir el Alzheimer. Informa Miguel Ángel Rivera en su sección de Ciencia y Salud.
La enfermedad de Alzheimer ha tocado la vida de Ivy Segal de muchas maneras. Su padre murió de la dolencia.
Falleció a causa de la enfermedad de Alzheimer en 2011, así que está cerca de mi corazón.
Ahora su hija, investigadora principal del Banner Alzheimer's Institute, está ayudando a dirigir dos grandes estudios que intentan prevenir la enfermedad, que afecta a casi 6 millones de estadounidenses.
Estamos inscribiendo a personas sanas que aún no tienen problemas de memoria y pensamiento asociados con la enfermedad de Alzheimer.
Hasta el momento, la ciencia no ha podido alterar la progresión de la forma más común de demencia. Los investigadores ahora están tratando de atacar la enfermedad en sus primeras etapas para prevenir la formación de amiloidea, una proteína que obstruye el cerebro de las personas con Alzheimer.
Cuanto antes intervengamos y evitemos la acumulación de amiloidea alrededor de las conexiones cerebrales, es más probable que tengamos un resultado exitoso.
Las clínicas de todo el país están trabajando para inscribir a personas mayores sanas de entre 60 y 75 años. Para participar en los estudios de prevención, los voluntarios tienen que unirse a GeneMatch, un registro confidencial, y ser revisados en busca de un gen llamado APOE4. Hasta ahora, más de 70.000 personas se han unido al registro, pero los investigadores dicen que todavía necesitan cientos de miles de voluntarios más.
Tiempo de deportes en nuestro noticiero con Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El cubano Yuriorkis Gamboa, campeón olímpico del año 2004 en Atenas, Grecia, y ex campeón mundial a nivel profesional, peleará por primera vez en la ciudad de Miami el día 10 de noviembre próximo. El guantanamero Gamboa, con récord profesional de 28 victorias y solamente 2 derrotas, se enfrentará contra el agresivo peleador mexicano Miguel Beltrán Jr., quien acumula 33 éxitos con 6 derrotas. En esta misma cartelera, el ex campeón mundial puertorriqueño Juan Manuel López, con 35-6, rivalizará contra Cristian Rubén Mino. Y si ganan Gamboa y López, ambos se enfrentarían a principios del año 2019, posiblemente en Las Vegas o la ciudad de Nueva York. El manager Kevin Cash, quien condujo este año el equipo de Tampa a su mejor temporada del año 2013, ha sido recompensado con una extensión de varios años, anunció el equipo ayer martes. Cash, quien llevó al equipo de Tampa a una mejora de 2 dígitos en victorias por segunda temporada consecutiva, ya que terminaron con 90 triunfos y 72 derrotas, firmó hasta el año 2024 con una opción del club para la temporada del año 2025. No podríamos estar más contentos con el impacto que Kevin ha tenido en nuestra organización, un impacto que se extiende mucho más allá de nuestro club de Grandes Ligas, dijo el gerente general del equipo de Tampa, Eric Neander, a la prensa en la jornada del martes. Cash tiene un récord de 318 victorias con 330 derrotas en sus 4 temporadas con el equipo de Tampa. Según ESPN Stack Information, el equipo de Tampa ha gastado menos de 275 millones que cualquier otro equipo de Grandes Ligas en ese lapso, pero ocupan el lugar 18 en porcentaje de victorias con 491. En tenis, 37 días después, el suizo Roger Federer regresará a la acción este miércoles en el Master 1000 de Shanghái, donde parte como campeón defensor. Por último, quiero señalar de que anoche el equipo del Boston derrotó a los Yankees de Nueva York y ganó la serie divisional 3-1 y avanzó para discutir el título por la Liga Americana contra el Houston, en una serie que realmente llama mucho la atención. Anoche el cubano-americano Julito Martínez se fue con un hit y además una impulsada para el equipo de los Medias Rojas de Boston. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Yo soy Magdalena de Cuba y quiero invitarlos a sumarse a la conmemoración de este 10 de octubre recordando a Emiliano Tamayo, el joven bayamés discípulo de Céspedes, que en 1868, al subir al asta del ayuntamiento de su ciudad para sustituir la bandera española por la bandera cubana, recibió de pronto en el pecho un disparo y cayó al vacío rompiéndose el cráneo contra la acera. Emiliano tenía solo 21 años.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 6 de la mañana con 30 minutos. Estamos entrando en nuestra segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Aquí está este equipo conformado por Teudy Giró, Waldo Serrano, Jorge Martínez, Alex Rivero, Maite Rodríguez, Ivette Pacheco y quien les habla, Joan Andrés. Continuamos. Reconocido activista de la oposición cubana alerta sobre un artículo en el proyecto constitucional del régimen que podría llevar a la violencia contra quienes aspiren a cambiar el sistema. Amado Gil tiene el análisis que realizó al respecto el director de la revista Convivencia, Dagoberto Valdés.
El artículo 3 del proyecto constitucional del régimen cubano abre la puerta a la violencia contra todo aquel que intente cambiar el sistema que impone la propia constitución, y es, en opinión de Dagoberto Valdés, director de la revista Convivencia, el más peligroso de todos.
El artículo número 3, en el que se ha fijado casi todo el mundo, se ha centrado en el socialismo irreversible, que es también parte, la primera parte de ese artículo 3, pero no se le ha dado, en mi opinión, la importancia que tiene este otro párrafo del mismo artículo 3, que habla de la lucha armada contra cualquiera.
En el artículo 3, párrafo 35, se establece que los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución.
No especifica si es extranjero o es nacional. Luego, una lucha fratricida, autorizada y legitimada por la ley de leyes, por la Constitución. Esto, por supuesto, es gravísimo y debería desaparecer.
Según Valdés, se puede interpretar que aquí el régimen trataría de evitar estallidos sociales, como es el caso de Venezuela y Nicaragua.
Evidentemente, se puede apreciar una legitimación de la violencia, y eso es lo que está ocurriendo en Venezuela y en Nicaragua.
Este es el mismo artículo donde se establece que el socialismo y el sistema político y social revolucionario establecidos por la Constitución son irrevocables.
Quien cierra la puerta al cambio en paz, abre la puerta a la violencia.
En Radio Martí, Amado Gil.
Y una facción del gobierno cubano controlaría compañías privadas subterráneas como las de mensajería y encomiendas internas, según un especialista. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El servicio privado de mensajería y encomiendas, que viene funcionando dentro de Cuba desde hace algún tiempo, estaría en manos del gobierno cubano, según el director de la independiente Fundación Logos, Roberto Díaz Vázquez.
El gobierno ha trazado una estrategia de posicionar a personas que responden a sus intereses, aunque nominalmente ellos no les paguen, o lo que se pudiese convertir en un mercado interno. Y esto es un negocio que está en expansión, porque ahora se compra por internet, ahora se lleva mensajería directa a la casa, y es por ello que han creado estos espacios. No tiene nada que ver con ellos aparentemente, pero es todo lo contrario.
Radio Martí trató de obtener una reacción de uno de estos servicios de mensajería.
Los dueños no están aquí ahora mismo.
¿Y tú
no
quieres hablar?
No.
No existe en Cuba, dijo Vázquez, ninguna licencia ni ninguna normativa que regule la mensajería privada.
Hay compañías que se ocupan, por ejemplo, de todo tipo de mercadería. Hay compañías que se ocupan solo de plata. Hay compañías que se ocupan tan solo de documentación, o hay compañías que incluyen todos estos servicios, incluso hay compañías que se ocupan de sacar citas en las diferentes embajadas en Cuba y corren con todos los gastos, y tú después abonas todo ese gasto con un pequeño por ciento por encima.
En la práctica, dice el especialista, funciona igual que como funcionó en los antiguos países de corte comunista.
Por ejemplo, los miembros del Partido Comunista Chino, que ocupan las primeras magistraturas del poder dentro de China, son millonarios y tienen grandes empresas y tienen participación en acciones en empresas. Esto es un negocio, indudablemente, en las manos del gobierno. El gobierno es quien controla Internet, y el que controla Internet es quien controla este tipo de negocios. Están apoderados de todo, salvo algunos sectores que sí han logrado deslindar la facción gubernamental que dirige estos asuntos, estos negocios y demás, y tienen negocios prósperos.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Migrantes cubanos varados en Trinidad y Tobago recibieron una donación humanitaria, sobre todo alimentos y artículos de primera necesidad procedente de la capital del exilio cubano. Nuestro enviado especial, Ricardo Quintana, se encuentra en Trinidad y Tobago y tiene el reportaje.
Bueno, fue una jornada realmente larga y no fue una donación simplemente, sino un gesto solidario de cubanos del exilio. Sus nombres no importan. Lo cierto es que la ayuda llegó a puerto seguro y de manos de una figura del exilio cubano, comentarista de radio y televisión, Martín.
Suman unos 1,000, según sus propios cálculos, en un país que aseguran no son bienvenidos. Almas consumadas por la preocupación, la inseguridad, apenas sobreviven. Cari Roque, conductora de programas de radio y televisión, Martín, recaudó algunos fondos en Miami a fin de concretar la pequeña ayuda para los cubanos más necesitados en Puerto España, Trinidad y Tobago.
Esta donación es parte de esos cubanos que siempre han dicho presente cuando se les ha pedido para cualquier tipo de causa, para los cubanos, no importa dónde estén.
Muy agradecida y que Dios los bendiga y que se mantengan así.
Gracias a toda la gente del exilio, a esa gente bonita del exilio que pusieron su granito de arena para que esto suceda.
Madres con hijos pequeños, ancianos, en fin, quienes peor la pasan, recibieron el regalo de exiliados cubanos.
Y que todos ellos podían haber crecido en un país, y que una generación, la mía, que fue fusilada, que fue asesinada, que encarcelados fuimos para que nacieran libres, y hoy, 60 años después, tengo que seguir buscándolo para decirles, ¿qué te pasa, cubano?
Ostentan la condición de refugiados de la ONU, o aspiran a obtener este estatus. Sus quejas son muchas porque se sienten abandonados por una entidad que, según las reglas, debe brindar amparo y protección.
Le doy gracias a todo el exilio ese que nos ha hecho esta ayuda, a Ricardo, a Cari Roque, a Tomás Regalado, a todos.
Para los niños, para los ancianos, la verdad que ha sido una ayuda de mucha necesidad.
Bueno, esto ha sido una ayuda muy grande para nosotros. Damos muchas gracias a Televisión Martí, a Cari Roque, a Ricardo Quintana, a todas esas personas que han cooperado y han ayudado con nosotros.
Es una gran ayuda para nosotros. Ni tan siquiera podemos comprar eso con lo que nos dan, ni tan siquiera eso. Y muchísimas gracias. Deja que digan lo que quieran decir. Ustedes saben que llevan por dentro lo de ese cubano.
Gracias, Cari Roque. Gracias, Radio Martí, Tele Martí. Gracias, Miami, por hacernos sentir tan feliz con esta ayuda tan grandiosa que nos han brindado.
Living Waters, entidad no gubernamental que trabaja con la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ha retirado ayuda y cada vez hace más difícil la vida de estos cubanos, según sus denuncias. En Puerto España, Trinidad Tobago, Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Y los costos de la telefonía celular en Cuba son altísimos comparados con el salario promedio, y es por eso que las recargas desde el extranjero se han convertido en una ayuda para los habitantes de la isla. Una nueva aplicación para celulares llamada La Recarguita brinda cierta flexibilidad a la hora de poner el saldo. Yoandy Castañeda tiene la información.
Recargar una cuenta Nauta o una línea Cubacel forma parte de la cotidianidad de la mayoría de los cubanos.
Está muy bien eso, ya que hay personas que no tienen recursos, posibilidades, ¿me entiendes? Y se lo pueden hacer desde Yuma y esas cosas.
Ayer yo fui a buscarle las duraginas.
Según el sitio 14 y medio, los cubanos en el exterior están cansados de recibir peticiones para comprar las promociones que lanza Etexa para recaudar dólares.
Estoy alterada. A mí nadie, caballero, que me pida dinero. A mí nadie que me pida recarga. No me pidan más recarga. Esto va para familia, para amigos, para enemigos, para novio, para exnovio, para marido, para exmarido. Esto va para todo el mundo.
Acabo de llegar a Yuma ahora y resulta ser que gente que ni hablaban conmigo en el cerro me piden ahora una recarga.
Varios desarrolladores independientes lanzaron Recarguita, una nueva aplicación cuya principal ventaja es que ya no será necesario enviar el importe de una recarga completa o esperar por las distintas ofertas para ayudar a los familiares familiares o amigos en Cuba. Además, funciona como un monedero en el que los usuarios pueden tener crédito para usarlo cuando deseen a fin de realizar sus recargas.
¡Al fin llegó la recarguita! La app diseñada para los cubanos de todas partes, pero especialmente los que están en Cuba. Que no te cojan pasmao, harás tu recarga sin comisión, como y cuando quieras. Desde tu teléfono, con o sin internet. Desde la casa, el patio, la cama. Fácil, seguro, instantáneo.
La aplicación puede conectarse a través de Wi-Fi o utilizando el correo Nauta. Y en su video promocional, insta a los cubanos en la isla a dividir sus pedidos. El monopolio castrista Etexa es el más beneficiado del dinero que llega desde el extranjero. Y aunque no ofrece datos sobre la cantidad de recargas ni las ganancias que obtiene mediante ellas, Tania Velázquez, vicepresidenta de Estrategias de Negocios de la compañía, asegura que la empresa prioriza los servicios de pago desde el exterior para captar las divisas. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Es tiempo de Cuba en las redes y opositor, víctima de intervenciones en sus cuentas de Facebook y Twitter, señala al régimen cubano como violador de la privacidad de los ciudadanos que usan Etexa para conectarse a Internet. Y Dolidia Darias tiene los detalles.
La reciente intervención desde Cuba de las cuentas de Facebook de activistas del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo son, a criterio de Jorge Luis García Pérez Antúnez, uno de los afectados, la clara evidencia de hasta dónde puede llegar el régimen cubano para sofocar y aplastar al ciudadano.
Sí, sí, así, que mira ese régimen como se pone de rodillas, enseña su chambona garra, mira lo que hace, se atreve a falsear, a tergiversar, a ocupar cuentas, sabiendo que es un delito.
El pasado 20 de septiembre, hackers cubanos intervinieron los perfiles de Facebook y Twitter de Antúnez, quien habitualmente se conectaba desde las áreas de conexión de Wi-Fi desde placetas. Seguidores del opositor le advirtieron de publicaciones que él habría estado haciendo y que no se correspondían con su habitual perfil de denuncia ciudadana. Por eso, él requirió de la ayuda desde el exterior de su hermana Berta Antúnez para advertir a las compañías implicadas. Pasadas 72 horas, Twitter respondió positivamente. No así Facebook, por donde aún siguen haciéndose publicaciones que afectan directamente al opositor en su vida pública y privada.
Y como tú decías, Olivia, gracias a Dios que yo tengo a mi hermana.
Antúnez acusa directamente a la seguridad del Estado cubana y a Etexa, única opción que tienen los cubanos para conectarse a Internet. Y no deja de señalar la responsabilidad que tiene Facebook al no responder a reclamos que a su nombre ha estado haciendo su hermana desde el 20 de septiembre.
Aunque no lograr rescatar la cuenta del Facebook, por lo menos ya el mundo está tomando, ya los cibernautas están tomando conciencia.
El opositor recordó que Ariadna López ha pasado por iguales ataques y que otros dos activistas, Jani Corrales y Alexeis Mora, luego de intervenirle las cuentas, las relacionaron con otros correos electrónicos.
¡Hackeada y ocupada!
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Es tiempo de noticia en perspectiva y 5 años han pasado desde que el municipio San Germán, en la provincia de Holguín, recibió la condición de ciudad. Sin embargo, en el territorio solo hay 2 calles asfaltadas y el polvo está afectando la salud de los residentes, según comenta desde allí el activista Eliezer Palma Pupo y nos informa Tomás Cardoso.
A pesar de haber sido declarada hace 5 años con la condición de ciudad, hoy solo 2 avenidas están asfaltadas. El polvo hace un daño tremendo, incluso produciendo todo tipo de enfermedades y situaciones con los menores. Desde San Germán, Holguín, Eliezer Palma Pupo, cuéntanos, ¿cómo anda San Germán? Penoso lo que se ve, las condiciones de salubridad. Quisiéramos un reporte tuyo en cuanto al polvo, pero también que lo extiendas al tema epidemiológico.
Es muy penoso que San Germán se haya convertido en la ciudad del polvo, como suelen llamarle los pobladores por acá, porque a decir verdad, si bien es cierto que a nivel nacional hay muy escasa preparación, en este caso para las calles, o sea, asfaltar las calles, que es lo normal que se hace en el mundo, pues San Germán ha ido quedándose sin, sin asfalto, en este caso hasta en las avenidas principales de la ciudad, ya el asfalto está muy escaso. Mira, es parecido y no quisiera, ¿no?, irme del tema, pero es parecido a la condición que le dieron, que le otorgaron de ganarse la sede de los CDR. Es parecido, es risible, ¿no?, en este caso, porque hay veces que uno piensa, bueno, las condiciones se las dan al municipio que peor está, y entonces, ¿por dónde van las cosas? Tal es el caso de la avenida 23, una de las dos que debían estar con todas las condiciones, pues se ha convertido en un infierno vivir en la cuadra de la dulcería. En este caso, los trabajadores que me estén escuchando de esa hermana saben lo que les estoy hablando, hasta la placita del 12, donde llegan los coches de la ciudad. Y entonces esto ha provocado pues enfermedades hasta niños pequeños, en el caso de Hansel Pérez Reyes, quien tuvo el niño ingresado alrededor de 3 o 4 días por contraer una neumonía debido a la respiración del polvo, que es lo que está ahí, que parece que como si fueran los árboles así, parece que lo que hay es nieve, pero sin embargo acá lo que hay es polvo. Esa es la situación que está por acá, por la ciudad de San Germán, así como también el dengue que se ha ido estacionando por acá y en otros municipios.
¿Cómo lidian las personas en una ciudad donde me imagino que la mayoría de los habitantes no tiene aire acondicionado y tienen que tener las ventanas abiertas cuando el polvo entra a las casas? ¿Cómo se lidia con este tema?
Si tuvieran aire acondicionado, quizás, bueno, no dañaría tanto, ¿no? Porque, de hecho, tendría que estar la casa cerrada. Pero en este caso, la medida que han tomado los vecinos es cerrarla.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Managua. La ambientalista nicaragüense Mónica López huyó a Costa Rica por las constantes amenazas que ejerce el gobierno de Nicaragua, informó este martes el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.
Guatemala. Una filtración confirmó que sí hubo una orden del Ministerio de Gobernación para lanzar un operativo frente a la Comisión Internacional contra la Impunidad y las embajadas de México y Estados Unidos.
Buenos Aires. Argentina protestó ante la Embajada del Reino Unido por la futura celebración de unas maniobras militares en el área de las Islas Malvinas, cuya soberanía reclama el país suramericano.
Europa.
Palma de Mallorca. Al menos 5 personas murieron a consecuencia de inundaciones y el desbordamiento de torrentes provocados por fuertes lluvias en la isla española de Mallorca.
París. El presidente francés Emmanuel Macron no remodelará su gobierno antes del próximo viernes, afirmó el Elíseo, para salir así al paso de insistentes rumores de que los cambios serían anunciados hoy.
Ciudad del Vaticano. El Papa Francisco condenó hoy la interrupción del embarazo y lo comparó con quien contrata a un sicario para resolver un problema durante su catequesis en la Audiencia General.
Asia.
Sídney. Los gobiernos de Australia y Japón reafirmaron su compromiso a mantener la presión sobre Corea del Norte para que abandone su programa de armas nucleares y misiles balísticos.
Pekín. Los internautas chinos menores de 14 años ya no podrán registrarse en un popular servicio de microblog equivalente al estadounidense Twitter a partir del próximo mes, y esto lo anunció hoy la red social china.
Taipei. La presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen denunció a China como desestabilizadora en la región y prometió responder con el reforzamiento de su seguridad, poderío económico y seguridad social integral.
Contactamos nuevamente con Lázaro Domínguez para conocer el estado del tiempo. Lazarito, te reitero los buenos días.
Gracias, Joan. El huracán Michael, con vientos de 220 kilómetros por hora, categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson, se está moviendo al norte a 20 kilómetros por hora, pero esta tarde debe inclinar su rumbo al nordeste. Este movimiento al nordeste será con una mayor velocidad de traslación y se mantendrá durante el jueves y el viernes. Con esta trayectoria, Michael debe llegar a las costas de Panamá City en horas de esta tarde, y el jueves se moverá sobre las Carolinas antes de salir el viernes a las aguas del Atlántico. en Cuba predominarán los nublados en todo el archipiélago, con chubascos y lluvias en algunas localidades, principalmente en el norte occidental y central. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del sur entre 15 y 30 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Habrá marejadas en ambos litorales occidentales, con inundaciones costeras en el litoral sur de Artemisa y Mayabeque. Acumulaciones de agua en el litoral norte occidental, incluyendo el malecón habanero. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy continuaré informándoles a ustedes, mis compatriotas de la isla, cuál era la verdadera realidad en Cuba antes de la llegada de los comunistas. A principios de la revolución, la policía política comenzó a desaparecer periódicos, libros, estadísticos y toda información que les permitiera a los cubanos conocer la verdadera historia antes del triunfo de la revolución. En este y en mis próximos comentarios, compartiré con ustedes informaciones de cómo era Cuba antes de 1959 en todos los aspectos. Los logros en educación y la salud pública han sido una de las grandes mentiras de la revolución, que ayudados por la prensa complaciente han hecho creer al mundo que Cuba es una potencia en ambos sectores. En mis conferencias por el mundo, le digo a mis oyentes que si fuera así, ¿por qué cientos de farmacias en Estados Unidos, España y en otros países del mundo tienen el negocio de enviar a Cuba todo tipo de medicamentos, vitaminas, antibióticos, drogas curativas, espejuelos, tubos de anestesia, etcétera, etcétera? Además, ¿por qué altos funcionarios del gobierno cubano vienen a recibir asistencia médica a Miami o a España, como Alicia Alonso, que va a ese país a recibirla? ¿Por qué si es tan eficiente la medicina cubana, cuando el dictador Fidel Castro estaba moribundo, tuvieron que llevar corriendo a médicos de España para que lo atendiera? Recuerden que Cuba formó médicos de corre-corre que se graduaban subiendo al Pico Turquino, que no importaba si los estudiantes eran brillantes en fisiología, anatomía y disciplinas propias de la carrera de medicina, pero si no aprobaban el marxismo, no podían graduarse de médico. En el mes de enero del 2001, en informe del gobierno publicado en el diario Grama, este se vanagloriaba de que en el 2000 la mortalidad infantil en Cuba estuvo entre las más bajas del mundo, 7.2 por mil nacidos vivos. Cifra de dudosa veracidad, como veremos en los datos suministrados más adelante. Las estadísticas de la ONU señalan que en el 1957 una mortalidad infantil de 32 por mil nacidos vivos, la más baja en América Latina. Esta cifra colocó a Cuba en la posición número 13 a nivel mundial, al frente de países como Austria, Bélgica, Corea del Sur, España, Francia, Grecia, Israel, Italia, Japón y Portugal. Actualmente Cuba está detrás de todos esos mismos países. Antes estábamos en el lugar número 13. Ahora, después de la revolución, retrocedimos y estamos ocupando el lugar número 29 a nivel mundial. Y si Cuba había ido avanzando año tras año en todos los aspectos sociales, económicos, educativos, etcétera, no hay razón para suponer que se iba a estancar y que no iba a seguir manteniendo ese ritmo en el desarrollo y mejoría de las condiciones de vida. Quiero recordarles que entre los documentos ocupados cuando las islas del Caribe y Estados Unidos invadieron la isla de Granada, encontraron los documentos donde Cuba daba instrucciones a Bishop de cómo llevar simultáneamente dos estadísticas, una falsa para los organismos internacionales y otra secreta, interna, verdadera, con las cifras reales. Yo tengo conmigo un informe secreto del Partido Comunista de Cuba de hace años, pero es la prueba de lo que digo y escribo aquí. Está basado en una encuesta de opinión pública realizada en la provincia de Holguín. De las 10.756 opiniones tomadas, un 87.6% fue desfavorable y tremendamente crítico, demoliendo totalmente el mito de los logros para la salud pública. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Tiempo de deportes en nuestro noticiero con Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Anoche el equipo de los Medias Rojas de Boston ganó la serie divisional contra los Yankees de Nueva York. En el éxito del Boston en el Bronx de Nueva York, 4-3, después que los Yankees llenó las bases en la parte final de la novena entrada. Sin embargo, Gary Sánchez impulsó una carrera con fly de sacrificio en un elevado a left field, y después el venezolano, el novato Gleyber Torres, falló en un machuconcito a tercera base por la vía de Núñez, de tercera a primera, para completar el out 27 y preservar la victoria del equipo de los Medias Rojas 4-3 ante el equipo de los Yankees. Lo abrió Rick Porcello, lanzó anoche realmente muy bien. 5 entradas, le conectaron 4 hits, le anotaron una carrera que fue limpia, no dio boleto, gozó de buen control y ponchó a un bateador. La derrota para el zurdo Sisi Sabathia por el equipo del Boston. El cubano-americano J.D. Martínez, de 3-1 con una impulsada, y bateó en esta serie divisional para un promedio ofensivo de 357. Paul Pierce se fue de 5-2, en tanto Eduardo Núñez, el dominicano, de 4-2 con una carrera impulsada, y Cristian Vázquez, el receptor, conectó un cuadrangular. Por la novena de los Yankees de Nueva York, el cubano de Santiago de Cuba, Adeni Echavarría, jugó a la defensiva, no tuvo ningún turno al bate. Por los Yankees, Gregorius de 4-2 y además Walker de 3-1 con impulsada, y Gary Sánchez de 3-1 con impulsada, un doble, y también un doble para Gregorius. Fueron los únicos dos extra bases del equipo de los Yankees. Todo quedó listo para efectuar la serie por el título de la Liga Americana entre el Boston y los Astros de Houston, el actual campeón de la Serie Mundial, que eliminó, le pasó la escoba en 3 partidos a Cleveland, que hace más de mes y medio había ganado el título en la división central de la Liga Nacional. El próximo encuentro en esta postemporada será este viernes entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cerveceros de Milwaukee. Primer partido comenzando a las 8:10 de la noche en la serie por el título de la Liga Nacional. En boxeo, el ucraniano Oleksandr Usyk, considerado uno de los 10 mejores peleadores del mundo libra por libra, después de convertirse en el primer peso crucero en haber unificado los 4 títulos más importantes del boxeo, ha hecho sparring libres con la leyenda de la división superpesada, el también ucraniano Vladimir Klitschko, rumbo a su esperado pleito de noviembre próximo ante el británico Tony Bellew en Londres, Inglaterra. En el caso de Usyk, fue campeón de la Super Serie Mundial de Boxeo en el peso crucero. En esta edición, el cubano Junior Dorticos terminó en el tercer lugar. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Es tiempo de las efemérides con Alberto Müller.
Un día como hoy, octubre 10, pero de 1868, se realiza el levantamiento independentista del Grito de Yara, o Guerra de los 10 Años, liderado por el patriota cubano Carlos Manuel de Céspedes. Desde ese momento, Céspedes fue considerado por todos los cubanos como el padre de la patria. La Guerra de los 10 Años, Guerra del 68 o Guerra Grande, que da comienzo a la lucha por la independencia de Cuba, también es conocida en España como la Guerra de Cuba, porque fue la primera de las tres guerras cubanas de independencia contra las fuerzas coloniales españolas. La guerra comenzó con el Grito de Yara el 10 de octubre de 1868 en la finca La de Majagua, en Manzanillo, que pertenecía a Carlos Manuel de Céspedes, y culminó sin el logro de la independencia en 1978 con el Pacto de San Juan. Gloria al padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, y a todos los patriotas que murieron en el esfuerzo. Hasta aquí efemérides. Alberto Müller para Radio Martí.
¿No recuerdas sentir, vaya mesa, que tú fuiste mi sol refulgente y risueño en tu cándida frente, brando besos?
Yo soy Maite Luna y quiero invitarlos a sumarse a la celebración de este 10 de octubre, recordando a Francisco Vicente Aguilera, un cubano que renunció a su enorme fortuna, peleó en la Manigua, alcanzó el grado de mayor general y murió en el exilio, pobre, tratando de recaudar dinero y conseguir medios para ayudar al Ejército Libertador. Una frase suya explica su conducta: nada tengo mientras no tenga patria.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Opositores denuncian a Comisión Interamericana de Derechos Humanos el aumento de las violaciones en Cuba. La misión médica del gobierno cubano en Brasil podría peligrar si es elegido el derechista Jair Bolsonaro. El presidente Donald Trump elogió la labor de su embajador ante la ONU, Nikki Haley, tras su renuncia. Y hermana de preso político venezolano habla en un foro internacional sobre la difícil situación en su país.
Radio Martí Noticias.
Son las 7 de la mañana, un minuto, y ya estamos dentro de la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Soy Juan Andrés, sigue a mi lado Ivette Pacheco en la lectura de noticias. El técnico de audio es Teudy Giró, en la sala de redacción Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero, y en la producción Maite Rodríguez. Continuamos. Opositores cubanos alertaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el incremento de las violaciones de las libertades fundamentales en la isla después de la designación de Miguel Díaz-Canel como presidente de la nación.
En una carta dirigida este martes a la entidad de derechos humanos, los opositores expresan su preocupación por figuras de la oposición pacífica que han sufrido maltratos físicos y también denuncian el aumento del número de encarcelados por razones políticas, especialmente de mujeres. La carta está firmada por los expresos políticos Marta Beatriz Roque y Félix Navarro. Además, el científico activista Ariel Ruiz Urquiola y el sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo, entre otros.
Como decían titulares, la misión médica del gobierno cubano en Brasil peligraría en caso de ser elegido Jair Bolsonaro. Así lo indicó el médico cubano residente de Miami, Carlos Rafael Jiménez, quien vivió 15 años en Brasil.
Bueno, ya él se manifestó en relación a eso. Él dijo que no le va a seguir mandando dinero al gobierno cubano y que los médicos para trabajar en Brasil tienen que hacer la homologación, que allá se llama rivalia, que si no hacen eso, pues no pueden continuar trabajando. Y él lo dijo, él hizo unas declaraciones. Y está muy claro en eso, que la misión médica no se queda si los médicos no homologan su diploma, porque los médicos cubanos están trabajando irregularmente en Brasil. Hay un grupo de médicos que se ha quedado en Brasil, que han homologado su diploma y se han quedado. O se casan, o han pedido refugio político, pero hay un grupo grande de médicos que se quedan. Otro grupo que no se acaban de definir, que quieren quedarse, pero están, quieren jugar en las dos aguas. Quieren quedarse en Brasil y seguir el vínculo con Cuba. Entonces, eso es lo que no está definido, ese grupo. Pero a la larga, muchos se van a quedar en Brasil.
Bueno, Bolsonaro ha sido muy crítico con el acuerdo del 2013 que permitió la llegada de más de 18.000 médicos cubanos a Brasil bajo el gobierno de Dilma Rousseff y precisamente de las relaciones a Cuba y Brasil en caso de que ganara Bolsonaro. Estaremos hablando en nuestro tema del día con Jorge Hernández Afonseca, que es un amplio conocedor.
Así es, Joan. La policía política mantuvo tras las rejas por más de 48 horas a Luis Ángel Arroyo, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República. Arroyo, residente en Batabanó, provincia de Mayabeque, fue detenido cuando vendía ajos en las calles de Santiago de Las Vegas.
como yo soy opositor y soy periodista, no me dan trabajo, me dieron la obligación de vender ajo y cebolla en otro municipio, y cuando estaba vendiendo llegó la policía, una patrulla, y entonces me cargaron, me llevaron para la unidad del Capri. Estuve 3 días preso en el calabozo sin comer, porque yo veía que eso era injusticia lo que están haciendo conmigo, porque me cogieron con 14 patiques de ajo y un par de patiques de cebolla, 12 patiques de cebolla, me descomisaron todo, no me dieron carta de descomiso, y cuando me soltaron tuve que pagar a través de ellos, dicen ellos que eso es una ley nueva, un 8-3, pagar 1.500 pesos para que me soltaran, porque no me querían soltar, me querían llevar para activar otra estación de policía, para de ahí sacarme para los tribunales para hacerme un juicio, para echarme de 1 a 3 años por venta ilícita. Pero hace un mes yo tenía papeles, licencia, todo, y me hicieron lo mismo y me rompieron la licencia, ellos mismos, esa misma gente.
Muchos agricultores y ganaderos estadounidenses están esperanzados de que Cuba, ahora liderada por Miguel Díaz-Canel, será más receptiva a sus productos que antes.
Paul Johnson, vicepresidente de la Coalición Agrícola de los Estados Unidos para Cuba, dijo que ese sector necesita nuevos mercados y que Cuba está buscando aumentar el comercio y la inversión agrícola.
Los agricultores estadounidenses participarán este 8 de noviembre en una conferencia en La Habana que, según Johnson, podría impulsar los nexos comerciales.
Para Cuba, la agricultura es la prioridad número 1, número 2 y número 3, dijo Paul Johnson, agregando que la isla importa del 70 al 80% de sus alimentos de todo el mundo.
En otro orden de noticias, el presidente Donald Trump elogió la labor de su embajador ante Naciones Unidas, Nikki Haley, al aceptar su renuncia al cargo como representante de Estados Unidos ante ese organismo internacional. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Carmen María Rodríguez nos reporta.
La embajadora Haley dijo permanecerá en su cargo hasta finales del 2018. Al dirigirse a la prensa luego de que el presidente dijo Haley siempre tendrá acceso a él y a ser escuchada, la embajadora Haley elogió la política exterior del presidente Trump.
To serve a country I love so very much has really been a blessing and I want to thank you for that.
Ha sido una bendición servir a un país que yo amo tanto. Lo que más me conmueve es si vemos lo que ha sucedido en estos 2 años en torno a nuestra política exterior. Hay países a los que no les gusta lo que hacemos, pero al menos nos respetan. Saben que si decimos algo, le damos seguimiento, como en relación a las armas químicas de Siria, o que los países miembros de la OTAN tienen que aumentar sus pagos a esa entidad, o los cambios en los acuerdos comerciales. También me refiero a que hemos reducido nuestro aporte a la ONU por 1.300 millones de dólares, logramos un embargo armamentista sobre Sudán del Sur, llamando además la atención internacional a los fallos en el acuerdo nuclear con Irán. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y pasando a otros temas, el huracán Michael se convirtió hoy en una tormenta de categoría 4 con vientos máximos sostenidos de hasta 210 kilómetros por hora, mientras avanza por el Golfo de México hacia el norte del estado de la Florida.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió que la fuerza de Michael presenta una situación de peligro mortal para las zonas donde hará contacto con tierra, probablemente la ciudad de Panama City.
Se espera que el huracán toque tierra hoy y que el jueves atraviese el sureste de Estados Unidos en dirección noreste hasta volver a salir al Océano Atlántico el viernes.
El presidente Donald Trump declaró estado de emergencia para todo el estado de la Florida y esta madrugada el gobernador Rick Scott alertó a los residentes de las áreas en peligro a evacuar.
Y Rafaela Requesén, hermana del diputado venezolano en prisión, Juan Requesén, habla en Praga durante el Foro 2000 sobre la situación en que vive el pueblo de Venezuela. Los detalles con nuestro corresponsal Freddy Valverde.
Presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Rafaela Requesén, presentó ante los asistentes al Foro 2000 de Praga un panorama de la grave situación que se vive en su país.
Puedo dar un mensaje sobre lo que estamos viviendo, no solo como familia, con el caso de Juan, que hace 4 años estuvo también aquí en el foro denunciando lo que hoy lo tiene tras las rejas, sino también dar a conocer cómo estamos viviendo en Venezuela. Necesitamos y la mayor cantidad de denuncias ante lo que estamos viviendo en Venezuela.
La líder estudiantil explicó que la política del gobierno del presidente Nicolás Maduro está matando a los venezolanos.
Ahorita Venezuela vive la peor crisis en la historia de nuestro país, y cuidado y no si en parte de la región o en el mundo. Diariamente y como mínimo muere un niño por desnutrición.
Al lado de la desesperación por la falta de medicamentos y atención médica, los venezolanos se están muriendo de hambre, sostuvo Rafaela Requesens.
Podemos ver personas comiendo de la basura y no son personas en condiciones de calle, son personas que tienen una casa y tienen un trabajo y el salario no les alcanza para nada.
Como parte de las actividades para denunciar la gravedad de la crisis venezolana, se proyectará en Praga el documental El Chavismo, la peste del siglo XXI, del director y escritor venezolano Gustavo Tovar Arroyo. Desde Praga, Freddy Valverde, Martí Noticias.
En Bolivia, oficialistas y plataformas que defienden la no reelección de Evo Morales medirán fuerzas hoy miércoles. Jorge Orellana informa.
Gobierno y oposición en Bolivia se preparan para una gran marcha y paro nacional. Colectivos y plataformas que defienden el 21 de febrero anunciaron que este 10 de octubre, Día de la Democracia, pretenden paralizar todo el eje troncal de Bolivia como una forma de protesta ante la intención del presidente Evo Morales de repostularse a la presidencia por tercera vez consecutiva. Los movilizados articulan su trabajo con los comités cívicos, junta de vecinos, distintas organizaciones como el Comité de Defensa de la Democracia, aunque los representantes de distintos colectivos no muestran una organización uniforme de las actividades para el día. En Santa Cruz de la Sierra también se está preparando una gran marcha multitudinaria, dijo el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Fernando Cuellar.
Todos los bolivianos, todos los cruceños nos tenemos que unir para hacer escuchar nuestra voz de protesta en contra del abuso de este gobierno que quiere perpetuarse en el poder.
Mientras en Santa Cruz de la Sierra solo habrá marchas y en el resto del país de igual forma, en La Paz se convoca a un paro. Los afines del gobierno apelan a sus movimientos sociales para mostrar músculo político con una campaña ya iniciada. Fernando Quispe dijo:
todo el movimiento al socialismo, simpatizantes y sectores sociales estará apoyando el binomio de oro, Juan Evo Morales Jaima y Álvaro García Linera.
Con el escenario pintado de colores políticos de forma prematura, el oficialismo y las plataformas opositoras se preparan para medir fuerzas en las calles este 10 de octubre, cuando se recuerden 36 años de recuperación de la democracia en Bolivia. Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
Ya son las 7 de la mañana con 12 minutos. Continuamos con más noticias. Un tribunal guatemalteco condenó este martes a la ex vicepresidenta del país, Ingrid Roxana Valdetti, a 15 años y 6 meses de cárcel por defraudar al Estado con un falso proyecto para descontaminar el lago de Amatitlán.
El Tribunal C de Mayor Riesgo condenó a Valdetti por liderar una organización criminal que defraudó al Estado por la compra de un producto para limpiar el lago que resultó ser sal con cloro.
El hermano de Valdetti, Mario, el tribunal le impuso 13 años de cárcel, mientras que de los otros 11 implicados, 3 fueron absueltos y otros 8 enfrentan diversas penas por los delitos de asociación ilícita, fraude o incumplimiento de deberes.
Y centenares de periodistas pakistaníes protestaron hoy contra la censura y las limitaciones que sufren los medios de comunicación, entre ellas una acusación de alta traición contra un columnista.
Queremos libertad y stop a la censura, fueron algunas de las consignas a que unos 200 periodistas entonaron en Islamabad, Pakistán, para protestar por la censura sin anunciar que sufren desde hace meses.
Han creado una situación en la que los medios de comunicación tienen que hacer lo que las autoridades quieran, dijo en la protesta el presidente del Sindicato Federal de Periodistas de Pakistán, Afzal Butt, en referencia a los poderes establecidos, término con el que se hace referencia al ejército.
Son las 7 de la mañana con 14 minutos. Continuamos en esta emisión de Radio Martí Noticias. Seguimos hablando acerca de Bolsonaro, y es que el candidato del Partido Social Liberal, como conocemos, se imponía el domingo en las elecciones presidenciales en Brasil, aunque sin, bueno, superar el 50% de los votos, por lo que disputará en segunda vuelta y lo hará el 28 de octubre con el aspirante del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad. Como había anunciado anteriormente, tenemos como invitado a Jorge Hernández Fonseca, que es ingeniero mecánico, pero además un gran conocedor de las relaciones entre Cuba y Brasil, y a él le estoy dando ya los buenos días. Buenos días, Jorge.
Buenos días. Con mucho gusto estoy contigo.
Bueno, especulando un poco, Jorge, imaginándonos una posible, bueno, presidencia de Jair Bolsonaro en Brasil, ¿cómo serían afectadas las relaciones entre ese país, Brasil y Cuba?
Sí, bueno, en primer lugar, yo creo que es casi un hecho que Bolsonaro va a ser electo en la segunda vuelta brasileña. Es muy difícil. Tendría que suceder algún acontecimiento bastante estruendoso o grave para que la cosa cambie, ¿no? Y efectivamente creo que tomando Bolsonaro la presidencia, normalmente en Brasil se toma el mandato el día primero de enero. Por tanto, comenzando el próximo año, si finalmente resulta electo, Bolsonaro va a ser el próximo presidente de Brasil, y las relaciones con Cuba, yo veo dos aspectos en los cuales puede haber cambios. El primero, más directo, es que, bueno, como se sabe, Cuba tiene más de 8.000 médicos en Brasil, y Bolsonaro en alguna ocasión públicamente en un discurso ha manifestado que si él llega a ser presidente iba a tirar a los médicos cubanos de Brasil. Esto es, de nuevo, una cosa es que se diga en un discurso de campaña y otra cosa es que se ejecute de inmediato. En Brasil siempre ha habido muchas tensiones con los médicos cubanos porque se les permitió a los médicos cubanos de ese programa ejercer la medicina sin ningún tipo de reválida. Y entonces eso ha creado ciertas tensiones con el Colegio Médico Brasileño. Ese sería, digamos, el aval que tendría Bolsonaro para tirar a los médicos cubanos. Uh-huh. Hay un contrato que se hizo con los médicos cubanos que precisamente termina el año que viene. Es decir, yo no estoy muy seguro que comenzando Bolsonaro su mandato de inmediato ejecute la retirada de los médicos cubanos. Sí, en ese mismo año concluye el contrato, lo que muy probablemente haga sería esperar a que termine el contrato y no renovarlo, porque desde luego estos 8.000 médicos están situados en zonas bien apartadas y complicadas, y es una situación política que se crearía al retirar rápidamente esos médicos de ahí. Ese es un posible efecto en las relaciones. El segundo efecto es que, bueno, como se sabe, Bolsonaro él era capitán del ejército brasileño y el vicepresidente era un general, ambos están en retiro. Por tanto, la dupla presidencial son gentes que tienen que ver con el ejército. Se sabe que hay tensiones con Venezuela y yo pienso que tomando Bolsonaro la presidencia sería más viable analizar un posible impacto militar en las relaciones con Venezuela. Esa indirectamente afectaría directamente a Cuba, pero no es descabellado que Brasil adopte una política un poco más beligerante con relación al vecino Venezuela. Esos serían dos aspectos que yo pienso que muy probablemente estarían asociados a la toma de posesión de Bolsonaro en Brasil.
Bueno, ¿y cómo se afectaría, según usted, el aporte de Brasil en el megapuerto del Mariel?
No, ya ahí hay una situación, inclusive con el gobierno actual, de Temer, que Cuba está, desde luego, pagando los 1.000 millones de dólares que recibió del gobierno de Lula y de Dilma para hacer el puerto de Mariel. Entre otras cosas, realmente el puerto de Mariel, los costos, creo que no llegaron ni a 400 millones y el préstamo fue por cerca de 1.000 millones. En cualquier caso, y desde luego Cuba ha estado pagando. Hace unos 3 meses sucedió un incidente que Cuba dejó de pagar. Inclusive Brasil, el gobierno brasileño amenazó con dejar de pagarle a los médicos. No tengo una actualización en este momento de si Cuba comenzó a pagar de nuevo. Y lo que sé es que no le han cortado el pago a los médicos, pero hubo esa tensión.
Bueno, y ya para finalizar, y usted que ha vivido en Brasil, ¿qué opina de una presidencia de Bolsonaro precisamente para los brasileños?
Yo creo que mejoraría mucho las condiciones. Realmente los 4 mandatos de la izquierda en Brasil han acabado con la economía y tienen precisamente el país en una profunda crisis. El programa de gobierno de Bolsonaro es un programa que comenzaría a resolver los problemas, primero económicos, y ya él prometió no cortar ningún programa social, pero sobre todo reestructurar la economía y la agricultura. Se habla mucho de que Bolsonaro es ultraderechista, que es fascista, pero nada de eso aparece en el programa del gobierno de Bolsonaro. Parece un poco más bien, calificaciones que les hace el adversario de izquierda como para descalificarlo. Es claro que Bolsonaro es un hombre de derecha, pero nada de ultraderechista ni nada de fascista.
Bien, entonces, bueno, muchísimas gracias a Jorge Hernández Fonseca, ingeniero mecánico y, bueno, gran conocedor de las relaciones entre Cuba y Brasil. Gracias.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Contactamos nuevamente con Lázaro Domínguez para conocer el estado del tiempo. Lázaro, buenos días.
Joan, buenos días. La tormenta tropical Nadine se ha fortalecido sobre las aguas del Atlántico y ahora se halla en los 12.1 grados latitud norte y los 31.1 grados longitud oeste. Esto es a unos 790 kilómetros al oeste-suroeste de las islas de Cabo Verde. Con vientos de 85 kilómetros por hora, Nadine se está moviendo al oeste-noroeste a 12 kilómetros por hora, con una presión en su vórtice de 999 milibares. Mañana jueves, Nadine debe inclinar su rumbo al noroeste o norte-noroeste, pero el viernes debe retomar su rumbo oeste-noroeste, lo cual lo sigue haciendo muy interesante para los intereses del Caribe. En Cuba predominarán los nublados en todo el archipiélago, con chubascos y lluvias en algunas localidades, principalmente en el norte occidental y central. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del sur entre 15 y 30 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Habrá marejadas en ambos litorales occidentales con inundaciones costeras en el litoral sur de Artemisa y Mayabeque. Acumulaciones de agua en el litoral norte occidental, incluyendo el malecón habanero. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Bueno, son las 9:23 y ya está aquí con nosotros, ¿qué pasó?
Las 9.
Las 7. ¿Dije las 9?
Sí.
Oh, bueno, las 7. Las 7:23 minutos.
Yo, como no es mi segmento, porque ya ha pasado de hora, yo me voy a levantar y me voy.
No, no te vayas. Me quedo aquí.
Muy
con nosotros. ¿A dónde vamos hoy? A ver, temprano.
Muy buenos días a ustedes, muy buenos días a todos los oyentes del Noticiero Estelar de Radio Martí. Coordenadas, hoy nos vamos para la de Majagua. 150 aniversario del alzamiento de la de Majagua, aquella república que nos fue arrebatada, por supuesto. Y bueno, la de Majagua es el lugar de Cuba en el Golfo de Guacanayabo, en Manzanillo, donde Carlos Manuel de Céspedes inició la independencia contra España el 10 de octubre de 1868. Se sabe incluso la hora exacta, se sabe que fue a las 10 de la mañana. Fíjate cómo están los historiadores que han podido dilucidar que esto fue a las 10 de la mañana, bueno, declarando la independencia de la patria, según dado por cientos de parciales en Manzanillo. Y bueno, esta es una historia que nos contaron en las clases de historias de Cuba, pero que después muchos nos dimos a la tarea de saber bien, bien de qué iba y cuáles fueron los mecanismos y cómo se desarrolló. Por supuesto, historia que a veces siempre nos han tenido un poco tapada. Por ejemplo, en el segmento de Voces Visibles, yo les voy a estar hablando de la mujer que confeccionó la bandera, de la cual yo no conocía porque no se hablaba de ella. Entonces vamos a estar hablando un poco de esto también. Pero bueno, de Majagua es el nombre de la zona, como les dije, donde en 1851 un catalán de nombre José Pla, pues instaló un trapiche azucarero a pocos kilómetros de la ciudad de Manzanillo. Y el nombre, por supuesto, hace franca alusión a la abundante presencia en el lugar de la Majagua, que es un magnífico ejemplar de la flora cubana. Por supuesto, después entonces Carlos Manuel de Céspedes compra esta finca con todas sus dependencias y esclavos, y este sitio que pertenece a Manzanillo, convertido en el actual Museo Parque Nacional La de Majagua, fue declarado Monumento Nacional también. La de Majagua, un sitio histórico al que muchos han acudido, muchos hemos ido a la de Majagua, además estaba cerca de mi pueblo, y entonces Granma, iba mucho a Bayamo, a Granma, Manzanillo, y fue un lugar al que visité. Y actualmente la de Majagua es un poblado pequeño perteneciente a la ciudad de Manzanillo. La mayoría de los pobladores son campesinos. Ahí el alzamiento de la de Majagua, el grito de Yara, es el lugar histórico que marcó el comienzo de la guerra del 68 y constituye uno de los hechos más relevantes y de mayor trascendencia en la historia de Cuba. Se le conoce así como el grito de Yara, el grito de independencia. Cuando en la escuela nos enseñaron, Carlos Manuel de Céspedes le da la libertad a los esclavos y se inicia entonces la lucha. Sí, fue una república que nos quitaron, fue una lucha que duró muchos años, que después, bueno, nos fue arrebatada, que nos ha sido arrebatada durante 60 años. Hasta que Cuba de nuevo vuelva a tomar las armas, no se vuelva a levantarse y vuelva a tener la necesidad de ser libres de una vez y por todo. Carlos Manuel de Céspedes nos enseñó el camino, muchos después pues tomaron la batuta e intentaron hacer todo lo que pudieron, y todavía, bueno, pues hay personas valiosas en la oposición en Cuba que están luchando para que Cuba sea libre de una vez y por todas. Hoy es 10 de octubre y bueno, en el año 1868 pues se hizo este acto, se hizo jurar a las 10 de la mañana de un sábado alcanzar la libertad de la patria.
Pasamos de mano en mano. Hace falta que
y otros algún han cogido día, los caminos equivocados.
Claro, y la historia nos ha sido arrebatada constantemente, muy arrebatada.
Hace falta que Cuba caiga en manos de buenos cubanos.
Vamos a ver.
Bueno, gracias, Exilda. Te esperamos ahorita.
Claro.
Vamos a los deportes con Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El cubano Yuriorkis Gamboa, campeón olímpico del año 2004 en Atenas, Grecia, y ex campeón mundial a nivel profesional, peleará por primera vez en la ciudad de Miami el día 10 de noviembre próximo. El guantanamero Gamboa, con récord profesional de 28 victorias y solamente 2 derrotas, se enfrentará contra el agresivo peleador mexicano Miguel Beltrán Jr., quien acumula 33 éxitos con 6 derrotas. En esta misma cartelera, el ex campeón mundial puertorriqueño Juan Manuel López, con 35-6, rivalizará contra Cristian Rubén Mino, y si ganan Gamboa y López, ambos se enfrentarían a principios del año 2019, posiblemente en Las Vegas o la ciudad de Nueva York. El manager Kevin Cash, quien condujo este año el equipo de Tampa a su mejor temporada del año 2013, ha sido recompensado con una extensión de varios años, anunció el equipo ayer martes. Cash, quien llevó al equipo de Tampa a una mejora de 2 dígitos en victorias por segunda temporada consecutiva, ya que terminaron con 90 triunfos y 72 derrotas, firmó hasta el año 2024 con una opción del club para la temporada del año 2025. No podríamos estar más contentos con el impacto que Kevin ha tenido en nuestra organización, un impacto que se extiende mucho más allá de nuestro club de Grandes Ligas, dijo el gerente general del equipo de Tampa, Eric Neander, a la prensa en la jornada del martes. Cash tiene un récord de 318 victorias con 330 derrotas en sus 4 temporadas con el equipo de Tampa. Según ESPN Stock Information, el equipo de Tampa ha gastado menos de 275 millones que cualquier otro equipo de Grandes Ligas en ese lapso, pero ocupan el lugar 18 en porcentaje de victorias con 491. En tenis, 37 días después, el suizo Roger Federer regresará a la acción este miércoles en el Master 1000 de Shanghái, donde parte como campeón defensor. Por último, quiero señalar de que anoche el equipo del Boston derrotó a los Yankees de Nueva York y ganó la serie divisional 3-1 y avanzó para discutir el título por la Liga Americana contra el Houston en una serie que realmente llama mucho la atención. Anoche el cubano-americano Julito Martínez se fue con un hit y además una impulsada para el equipo de los Medias Rojas de Boston. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Siete de la mañana con 30 minutos, estamos ya en la segunda, en la última media hora de nuestro noticiero. Muchas gracias a ustedes por la preferencia. Aquí estamos, seguiremos hasta las 8 de la mañana. Teudy Giró está en el control del audio. En la sala de redacción está Alex Rivero, Jorge Martínez y Waldo Serrano. Y en la producción, Maite Rodríguez. Ante los micrófonos, Ivette Pacheco y quien les habla, Joan Andrés. Muy buenos días. Una casa culto que tenía orden de demolición fue atacada inmediatamente después de que se eliminó un pedazo de muro considerado ilegal por funcionarios de planificación física, esto en Santi Spíritus. El pastor evangelista Yacier Caraballo hizo la denuncia a Radio Martí.
Y niegan visita e información a familiares del preso político en huelga de hambre, Tomás Núñez Magdariaga. Tomás cumple 56 días en huelga de hambre y se encuentra en el hospital Juan Bruno Zayas de la ciudad de Santiago de Cuba.
Familiares del preso político Tomás Núñez Magdariaga fueron expulsados de la sala donde se encuentra cumpliendo 56 días en huelga de hambre en el hospital Juan Bruno Zayas de Santiago de Cuba. Así lo dijo a Radio Martí la activista Yenisei Jiménez, vecina y amiga de la familia Magdariaga.
Vino un teniente coronel junto a como 4 oficiales, más los 2 que estaban adentro, y nos botaron de ahí adentro, pero estamos acá afuera esperando al oficial de la seguridad, Adriel Artie. Vamos a esperar aquí para ver a Tomás, ¿entiende? Porque es un derecho que nosotros tenemos.
Según Jiménez, la doctora a cargo les ofreció información poco veraz sobre el estado de Magdariaga.
Ella vino y con su cara así muy lúcida nos dijo que él estaba bien, que él se estaba medicando bien, que se estaba poniendo los sueros. Le digo, no, doctora, ayer yo vine y él no se puso ningún suero porque ayer él se negó a ponerse suero. Dice, no, bueno, pero él está hidratado. Le digo, entonces no nos eche mentira.
Bueno, por otra parte, los opositores, 2 específicamente, fueron arrestados y otros impedidos de asistir a una vigilia en Placetas Villa Clara, en solidaridad con el preso político en huelga de hambre Tomás Núñez Magdariaga. Jorge Luis García Pérez Antúnez, quien preside el Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, denunció lo ocurrido aquí a Radio Martín.
La marcha de este lunes 8, la fuerza de la dictadura, acá en la ciudad de Placetas, desató un fuerte descomunal operativo para intentar evitar que en la Academia Julio Machado tuviera lugar la vigilia permanente en apoyo al preso político en huelga de hambre Tomás Núñez Margariaga. Resultaron arrestados intentando llegar a la Academia los opositores Yaiteri Neyes Cruz Sosa y el expreso político y de conciencia Ciro Alexis Casanova Pérez, quienes además de arrestados resultaron brutalmente golpeados allí, hecho este que ocasionó una fuerte protesta por parte de los asistentes a la Academia y los vecinos del lugar, que comenzaron a ver a la policía, dictadores, abusadores y demás.
En el caso de Yaité, permaneció unas 3 o 4 horas arrestada, y Ciro Alexis Casanova fue liberado a la mañana del día siguiente, es decir, este martes. Con alta advertencia y amenaza de prisión.
De igual manera, un descomunal operativo en las esquinas de las viviendas evitaron de que el matrimonio de Yorubas, compuesto por Donaida Pérez Pacer y Loreto Hernández García, asistieran a la Academia. En el caso de mi esposa Magaly Riva Flecha Revilla y este servidor, que cuando nos disponíamos a dirigirnos a la Academia, fuimos interceptados por los altos oficiales de la policía política, Eric Francia Aquino Llera y Héctor de la Fe Freire, quienes nos dijeron que no podíamos asistir a esa vigilia.
Y bien, como comentábamos anteriormente, continúa la represión contra la libertad religiosa. Una casa culto que tenía orden de demolición fue atacada inmediatamente después de que se eliminó un pedazo de muro considerado ilegal por funcionarios de planificación física en Santi Espíritus.
Efectivamente, Ibe, y el pastor evangelista, como había comentado Yacier Caraballo, hizo la denuncia aquí a Radio Martín.
Nosotros tuvimos que demoler porque ellos nos dieron alternativas, que o demolían a nosotros o demolían ellos y nos paraban la orden de fabricación definitiva por completo. Entonces nosotros tomamos la opción de hacer las cosas nosotros lo mejor posible, porque si van ellos lo van a derrumbar todo. Entonces demolimos, pero anoche que nos metieron la gente a la casa, nos cayeron a piedra por la madrugada. Entonces a las 3 de la mañana le cayeron a piedra a las paredes y a las persianas de la casa. Nosotros levantamos los muros por la seguridad, ya las piedras habían cesado, pero al bajar los muros otra vez comenzaron otra vez a tirar piedras y están mandando gente allá que nos agrieran. Tuvimos que sacar a los niños de la casa con temor a que pueda pasar algo. Siempre hemos tenido ataques. Que ya yo pienso que eso es más allá de los trámites de planificación física de la vivienda. Yo pienso que eso es la seguridad que está metida ahí y es la que está enviando personas a hacer esas cosas ahí. Porque yo pienso que nadie se atreve a hacer esas cosas. Los ataques son por la madrugada. Cuando la gente está orando ahí tirado en el piso, que son tiempos de oración que la gente está orando en el piso, ahí empiezan los ataques. Ahí tenemos una nave abierta, que es donde nosotros nos congregamos. Pero es abierta, ¿ves? No tiene muro, no tiene nada. Es como si fuera un carpocho. Que hay tiempos de oración en la madrugada. Que por eso fue que anoche los cogieron. Anoche el delegado de la zona, Alexis Amalón, los feligreses lo cogieron ahí, metido atrás de los muros, tirando las fotos y oyendo lo que nosotros estábamos orando.
Por otra parte, la publicación especializada Travel News informa este miércoles que la compañía española Iberostar Hotel and Resort abrirá el mes que viene su primer hotel de 5 estrellas en la provincia de Holguín.
La fecha de apertura está programada para el 15 de noviembre. El Iberostar Holguín formará parte de la cartera cubana de la cadena española, que consta de más de 20 propiedades.
El portavoz de Exteriores del Partido Popular de España, José Ramón García Hernández, recibió el martes, ayer, a 2 de los líderes del Movimiento Cristiano Liberación en el exterior, Regis Iglesias y Carlos Payá.
El primer encuentro que teníamos después de la elección del nuevo presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Abordamos en primer lugar, por interés del Partido Popular, la situación de Eduardo Cardea, que van a seguir pidiendo su libertad en lo que esté a su alcance, ¿no? Como en este caso, como partido de oposición. Precisamente porque estaba citada a Rosa Rodríguez en La Habana por la Asamblea Popular para dar respuesta a una petición que hicimos sobre la reforma de la ley electoral, pero bueno, ha sido postergada la cita, así le informaron desde la Asamblea Nacional a José Rodríguez. A propósito de eso, pues el Partido Popular manifestó su interés por conocer con más detalles lo que era nuestra propuesta. Y por otra parte, pues bueno, hay que recordar que el Partido Popular y el Movimiento Cristiano Liberación pertenecemos a la misma Internacional, la Nacional Demócrata de Centro, y se itera el Partido Popular el apoyo a la actividad del Movimiento Cristiano Liberación y por encima de todo a la libertad de Eduardo Cardea.
7:38, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que se planifica una segunda cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un. Michelle Sage informa.
En una conferencia de prensa para anunciar la renuncia de la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, el presidente Trump dijo que se planifica una segunda cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un y que Washington ha logrado progreso en las conversaciones con el país asiático. Dice el presidente que la reunión ocurrirá y se está organizando. Es una de las razones por las que el secretario de Estado Mike Pompeo viajó a Corea. El presidente Trump dijo que Pompeo tuvo una buena reunión con el líder norcoreano y que se estaban considerando 3 o 4 lugares para la próxima cumbre entre él y Kim. Ambos líderes sostuvieron una histórica primera cumbre el 12 de junio en Singapur, en la que el líder norcoreano se comprometió a trabajar hacia la desnuclearización de la península coreana. Sin embargo, sus acciones no han cumplido las demandas estadounidenses de un completo inventario de sus armas e instalaciones y pasos irreversibles para que abandone su arsenal. Sin embargo, el presidente dijo sentirse optimista con el progreso logrado, señalando que los norcoreanos no han lanzado misiles y no han realizado pruebas nucleares. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Y en Venezuela, el Parlamento de mayoría opositora culpa al gobierno socialista de Nicolás Maduro del homicidio del concejal Fernando Albán y pide a las Naciones Unidas y a la OEA que investiguen su muerte, ya que rechaza la versión oficial de suicidio.
El legislativo pedirá a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a la Comisión de Derechos Humanos y a la OEA que nombren una comisión para que el caso sea investigado.
Durante el debate, el legislativo expuso contradicciones sobre las versiones del fiscal general Tarek William Saab y del ministro de Interior Néstor Reverol sobre la muerte del concejal, quien fue detenido el viernes al llegar a Venezuela desde los Estados Unidos, acusándole de estar implicado en un atentado a Maduro.
Entidad de Derechos Humanos de Naciones Unidas denuncia la situación de colombianos detenidos en Venezuela sin que se les presenten cargos. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez reporta.
La vocera de la Oficina del Alta Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, alertó sobre la situación de los 59 colombianos en Venezuela detenidos ya por más de 2 años sin aún enfrentar cargos. Así habló la portavoz Shamdasani.
The 59 were accused of being Colombian paramilitaries, but to date no evidence or charges have been brought against them.
Los 59 fueron acusados de ser paramilitares colombianos, pero hasta la fecha no se han formulado cargos contra ellos.
And in November 2017, a Venezuelan judge had ruled that they should be unconditionally released. However, they remain in detention.
Y en noviembre del 2016, un juez venezolano decidió que fueran puestos en libertad de manera incondicional. No obstante, siguen detenidos. La vocera de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos afirmó se tiene que investigar de manera transparente la muerte anunciada el lunes en la sede de los servicios de inteligencia en Caracas de Fernando Albán, un crítico del gobierno venezolano. La señora Shamdasani dijo que hay interrogantes si Fernando Albán se suicidó o si fue lanzado hacia su muerte. Sobre la situación de los colombianos detenidos en Venezuela, Ravina Shamdasani dijo, debe de prevalecer la decisión del juez de ponerles en libertad al describir las condiciones de ratas, insectos, falta de alimento, agua y de luz que prevalecen en las cárceles venezolanas. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Yo soy Margarita Rojo. Y quiero invitarlos a sumarse a la celebración de este 10 de octubre, recordando a Ignacio Agramonte, mayor general del Ejército Libertador, que participó en más de 100 combates, protagonizó el extraordinario rescate de Manuel Sanguilí y falleció de un balazo en la sien en plena batalla a los 32 años de edad.
Último contacto con Lázaro Domínguez para conocer el estado del tiempo para Cuba. Lazarito.
Joan, con vientos de 220 kilómetros por hora, Michael está provocando chubascos intensos en el semicírculo norte hasta unos 200 kilómetros del centro, hacia unos 100 kilómetros en su cuadrante suroeste y a unos 80 kilómetros en el semicírculo sur.
Los chubascos fuertes y dispersos se extienden desde el noroeste de Cuba hacia el norte hasta las costas de la Florida. Marejadas muy peligrosas para la vida afectarán toda la costa noroeste de la Florida y se deben poner fin a todos los preparativos para proteger las propiedades. En otras palabras, ya es el momento de evacuar. En Cuba predominarán los nublados en todo el archipiélago, con lluvias y chubascos en algunas localidades, principalmente en el norte occidental y central. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del sur entre 15 y 30 kilómetros por hora en la región occidental, variables débiles en el resto del país. Habrá marejadas en ambos litorales occidentales, con inundaciones costeras en el litoral sur de Artemisa y Mayabeque, acumulaciones de agua en el litoral norte occidental, incluyendo el malecón habanero. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Vamos con Lucy García en su segmento de salud.
Cada año se podrían evitar numerosas muertes si la gente prestara atención a las advertencias y cuidara mejor su salud. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, el consumo del tabaco es el riesgo de salud humana que más se puede prevenir en los países desarrollados. A pesar de esto, la cantidad de fumadores es enorme, conociendo aún las numerosas consecuencias negativas de ese vicio. Parte de lo que dificulta el abandono del nocivo hábito es las cualidades adictivas del tabaco, sobre todo la presencia de la nicotina, un estimulante altamente aditivo. Vencer esas cualidades es una lucha que la mayoría de los fumadores considera imposible. Aunque dejar de fumar no es tarea fácil, se puede lograr. Y aquí tiene algunos consejos para abandonar un hábito que algún día puede costarle la vida. Lo primero es acabar de una vez. El consumo de pocos cigarrillos al día es más peligroso aún para su salud. La reducción de la cantidad de cigarrillos sin abandonar el hábito puede equivaler a que en última instancia fumará mucho más. Muchas personas también creen que el consumo de cigarrillos con poca nicotina y poca brea es suficiente, y con frecuencia estas personas adoptan el método y simplemente van a necesitar más nicotina y fumarán más cigarrillos. Cuando se decida a dejar de fumar, tenga en cuenta que eso quiere decir olvidarse de los cigarrillos de una vez. Comprender el compromiso. Gracias a las propiedades aditivas de la nicotina, dejar de fumar puede ser tan difícil como abandonar el consumo de alcohol o de otras drogas. Algunos aseguran que es más difícil aún, pues las personas a su alrededor podrían fumar también. Así que es preciso tener en cuenta que el deseo de fumar no se desvanecerá en un instante. La carencia de nicotina también puede afectar el estado de ánimo y provocar las ganas de fumar. Analice con tiempo suficiente que todos estos aspectos negativos son parte del proceso. Recupere su salud y buena suerte. Mantenga la sintonía. Gracias por estar con nosotros.
En Berlín se están exhibiendo algunas obras de los artistas de la plástica alemanes que se expusieron en Londres en 1938 para contrarrestar a los nazis. Los detalles con Roberto Bermúdez en su segmento de Arte y Cultura.
Berlín reúne por primera vez en una exposición 30 de los más de 270 originales de la histórica muestra de artistas alemanes que se exhibió en Londres en 1938 para contrarrestar la organizada por los nazis para denunciar lo que ellos llamaron el arte degenerado. El Museo Villa Liberman abrió ayer y hasta el próximo enero esta exposición que busca rememorar el 80 aniversario de aquella obra muestra en Londres y a la vez reivindicar la oposición de un puñado de artistas alemanes con un altísimo coste personal contra el nacionalsocialismo. Cuando el 7 de julio de 1938 se inauguró en la capital británica la mayor retrospectiva de arte moderno alemán en Reino Unido, hasta la fecha el objetivo de la Galería Burlington iba más allá de tratar de condensar en sus paredes lo más granado del panorama artístico contemporáneo germano. La exposición era toda una apuesta que reunía más de 270 obras, como ya dijimos, obras maestras, de nombre que traspasarían épocas, estilos y tendencias como Wassily Kandinsky, Max Liberman, Emil Nold, Paula Modersohn-Becker, Oskar Kokoschka, Mac Beckman, Otto Dix y Kathy Colwitz, entre otros. Pero además, la muestra era una auténtica declaración política, porque la exposición Arte Alemán del Siglo XX de 1938 era una evidente réplica, la más exhaustiva, a la que un año antes había organizado el nacionalsocialismo en Múnich, en la que se denunciaba lo que el régimen consideraba arte degenerado. Las obras de arte degenerado, como se ve en las fotos de la época, estaban en Múnich amontonadas, algunos cuadros estaban mal colgados de forma probablemente deliberada y acompañados de comentarios sarcásticos y despectivos. Junto a las pinturas y las esculturas de artistas importantes se mostraban también dibujos de enfermos mentales y fotografías de personas con deformidades físicas. La exposición reunía cerca de 600 obras y después de mostrarse en Múnich hasta el 30 de noviembre del mismo año, recorrió distintas ciudades de Alemania. Ahora este museo ha reunido 30 de aquellas obras originales, entre los que destacan cuadros de Paul Klee, Vasily Kandinsky, Oscar Kokoschka, Emil Noll, exhibición titulada Londres 1938, con Kandinsky, Lieberman y Noll contra Hitler. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Siete de la mañana con 49 minutos y está con nosotros nuevamente Exilda Arjuno. Qué gusto tenerte aquí con nosotros.
Para mí siempre es un placer estar con ustedes. Buenos días de nuevo. Vamos a hablar un poco de voces visibles. Vamos a hablar de mujeres. Y si les digo quién es Candelaria Acosta Fontaine, seguro muchos no saben y los oyentes tampoco. Ella es más conocida como Cambula y fue una independentista cubana que nació en Manzanillo, en la zona oriental de Cuba, y fue la mujer que fue llamada por Céspedes para que bordara la enseña ideada por él con los colores azul, rojo y blanco, la primera bandera de la República en armas. Esta historia nunca nos la dieron en las clases de historia. No, la verdad. Yo descubrí a esta mujer por nuestro colega Orlando González Estevas, que me pidió que hiciera un promo sobre ella. Y entonces me puse a indagar.
Es súper interesante.
Sí, me puse a indagar un poco más de ella. Y bueno, ella nace en Veguita, en Manzanillo, el 2 de febrero de 1851. Y vivía en una de las casas del Batey, muy cerca del ingenio de la mansión de Céspedes. El papá de ella era el mayoral de la finca. Y bueno, una historia. Cuando muere la esposa de Céspedes, pues esta muchacha y Carlos Manuel de Céspedes comienzan a tener una cierta relación amorosa, de la cual nacieron dos hijos. Tuvo dos hijos con Carlos Manuel de Céspedes, fíjate, una hembra y un varón. Y bueno, la joven fue llamada por Céspedes para que bordara la enseña ideada por él, como les dije, con los colores azul, rojo y blanco. Ella lo hizo ahí y cuenta una historia de que no sabía cómo dibujar la estrella, ¿no? Y alguien la ayudó a hacerla. Cuando el 10 de octubre van a buscar la bandera, ella dijo, primero mueran antes que verla deshonrada. Y bueno, esta es la historia de esta muchacha, de la unión de ella con Carlos Manuel de Céspedes. Como les dije, nació una niña carmita, pero los peligros del monte y la guerra hicieron que Céspedes dispusieran que la mamá y la niña viajaran a Jamaica. Ella llega a Jamaica, la ayudan mucho los exiliados que estaban ahí. Céspedes le escribe con frecuencia y después se reúne con ella. Luego regresan a Cuba y ella se establece en Santiago de Cuba. Vivió 40 años en Santiago de Cuba, olvidada, hasta que presentan una obra teatral donde resumen todo esto que pasó con la Guerra de la Independencia y deciden entonces buscar quién era esta mujer que había hecho la bandera. Van a su casa, le hacen fotos, le hacen entrevistas y entonces es que vuelve a resurgir esta mujer, que entonces es que la gente más o menos comienza.
Más o menos,
es
una lástima que no sea tan conocida.
Sí. Y entonces es que empiezan a saber quién era Cambula, la invitan a que visite la Escuela Normal de Santiago de Cuba. Ella ahí mismo volvió entonces a confeccionar una bandera y la volvió a hacer como mismo la había hecho para la guerra de los 10 años. Y bueno, después murió y nada, ahí ha quedado. La historia no habla mucho de esta mujer, no ha contado qué hizo y el papel importante que tuvo en la guerra esta de independencia, porque fue quien hizo la bandera, la llevó hasta el final y se la entregó entonces a los patriotas para que la pudieran llevar a la guerra. Una historia fascinante. Ella se llama Candelaria Acosta Fontaine y es conocida como Cambula.
Tantas Cambulas que hay en Cuba en la actualidad.
En la actualidad, ahí están. Sí. Historias escondidas que algún día todo el mundo las va a saber.
Bueno, gracias Exilda, feliz día.
A ustedes.
Y toma café.
¿Más?
Deportes en nuestro noticiero con Edemio Navas. Buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Anoche el equipo de los Medias Rojas de Boston ganó la serie divisional contra los Yankees de Nueva York. En el éxito del Boston en el Bronx de Nueva York, 4-3, después que los Yankees llenó las bases en la parte final de la novena entrada. Sin embargo, Gary Sánchez impulsó una carrera con fly y sacrificio en un elevado a left field, y después el venezolano, el novato Gleyber Torres, falló en un machuconcito a tercera base por la vía de Núñez, de tercera a primera, para completar el out 27 y preservar la victoria del equipo de los Medias Rojas 4-3 ante el equipo de los Yankees. Lo abrió Rick Porcello, lanzó anoche realmente muy bien. 5 entradas, le conectaron 4 hits, le anotaron una carrera que fue limpia, no dio boleto, gozó de buen control y ponchó a un bateador. La derrota para el zurdo Sisi Sabathia. Por el equipo del Boston, el cubano-americano J.D. Martínez, de 3-1 con una impulsada, y bateó en esta serie divisional para un promedio ofensivo de 357. Paul Pierce se fue de 5-2, en tanto Eduardo Núñez, el dominicano, de 4-2 con una carrera impulsada, y Cristian Vázquez, el receptor, conectó un cuadrangular. Por la novena de los Yankees de Nueva York, el cubano de Santiago de Cuba, Adeni Echavarría, jugó a la defensiva, no tuvo ningún turno al bate. Por los Yankees, Gregorius de 4-2 y además Walker de 3-1 con impulsada, y Gary Sánchez de 3-1 con impulsada, un doble, y también un doble para Gregorius. Fueron los únicos dos extra bases del equipo de los Yankees. Todo quedó listo para efectuar la serie por el título de la Liga Americana entre el Boston y los Astros de Houston, el actual campeón de la Serie Mundial, que eliminó, le pasó la escoba en 3 partidos a Cleveland, que hace más de mes y medio había ganado el título en la división central de la Liga Nacional. El próximo encuentro en esta postemporada será este viernes entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cerveceros de Milwaukee. Primer partido comenzando a las 8:10 p.m. en la serie por el título de la Liga Nacional. En boxeo, el ucraniano Oleksandr Usyk, considerado uno de los 10 mejores peleadores del mundo libra por libra, después de convertirse en el primer peso crucero en haber unificado los 4 títulos más importantes del boxeo, ha hecho sparring libres con la leyenda de la división superpesada, el también ucraniano Vladimir Klitschko, rumbo a su esperado pleito de noviembre próximo ante el británico Tony Bellew en Londres, Inglaterra. En el caso de Usyk, fue campeón de la Super Serie Mundial de Boxeo en el peso crucero. En esta edición, el cubano Junior Dorticos terminó en el tercer lugar. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Presentamos un resumen en titulares de las noticias que fueron ampliadas.
El huracán Michael causa daños en la industria tabacalera cubana en Pinar del Río.
Niegan visita e información a familiares del preso político en huelga de hambre Tomás Núñez Magdariaga.
La misión médica del gobierno cubano en Brasil podría peligrar si es elegido el derechista Jair Bolsonaro.
Michael es ahora un huracán de categoría 4 y amenaza el norte del estado de la Florida.
El presidente Donald Trump elogió la labor de su embajadora ante la ONU, Nikki Haley, tras su renuncia.
Y hermana de preso político venezolano Juan Requesens habla en un foro internacional sobre la difícil situación en su país.
Radio Martí Noticias.
Y así hemos llegado al final de esta emisión de Radio Martí Noticias. Estuvimos trabajando para ustedes como técnico de audio Teudy Giró, en la sala de redacción Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero, en la producción Maite Rodríguez, y ante los micrófonos
Ivette Pacheco
y Joan Andrés. Muchas gracias por la preferencia. Tengan todos un excelente día.
soy Pepe Forte y quiero invitarlos a sumarse a la celebración de este 10 de octubre recordando a Máximo Gómez, mayor general de nuestras guerras de independencia, genio militar, ejemplo de honradez, discreción y valentía que, sin ser cubano de nacimiento ni pedir nada a cambio, estuvo dispuesto a sacrificarlo todo en el 68 y en el 95 por ver a Cuba libre.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.